acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora.
Seguimos en vivo en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la radio, la comunicación, la vida en formato de programa de radio. Y elegimos esta canción, Buen Día Benito, del Cuarteto de Nos, porque es prácticamente un himno, justamente, construido en torno a este problema tan grande, que es el problema del acoso escolar y del maltrato. Escolar y también, como yo digo, y esto lo digo de atrevido, seguramente más adelante lo vamos a poder hablar con la psicóloga Vanessa Martínez, no solamente escolar, sino también liceal, que vaya que ha traído problemas y varios. Estamos hablando del bullying, algo que para algunos es más viejo que el agujero del mate, para otros no tanto. Lo que es real es que ahora, por suerte, estamos en un nivel de sociedad evolucionada, donde hay algunas cosas como estas que por suerte se visibilizan, se denuncian, se trabajan y seguramente, después Vanessa nos lo va a decir mejor o nos corregirá, porque en definitiva la que sabe es ella, pero en definitiva se puede trabajar justamente en la educación para la prevención de esto que termina siendo un flagelo para muchos y que ha llevado inclusive a finales muy trágicos. Así que de ese tema vamos a estar hablando en los próximos minutos en este Fuerte y Claro. Y con la música del Cuarteto de Nos y este Buen Día Benito, le damos entonces ahora sí la bienvenida a la psicóloga Vanessa Martínez. ¿Cómo andás, Vanessa? El gusto de saludarte.
Hola, buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Y bueno, y saludos para toda la audiencia.
Bueno,
claro.
Antes de hablar del tema en sí mismo, la verdad que la canción que elegiste del Cuarteto de Nos es un tema que es de esas pocas canciones serias, ¿no? Que tiene el Cuarteto, jugando un poco a veces al límite del humor, pero que creo que pintan muy bien una realidad que los que de repente, por suerte, no la vivimos en carne propia o no con los niveles de gravedad, ¿no?, que se pueden llegar a vivir y de violencia al día de hoy, en mayor o menor medida conocemos alguna historia y sabemos que eso siempre ha estado y que por suerte está cada vez más visible. Pero para arrancar de una, ¿de qué hablamos en definitiva? Para que vos lo definas un poco más y hagas esta intro que seguramente me va a disparar varias preguntas cuando hablamos de bullying.
Bien, bueno, en principio, efectivamente, es como decías, que bueno, que sucede tanto en niños como en adolescentes, y bien, es el acoso escolar o maltrato entre pares, no es admisible, aunque sea frecuente, lamentablemente. El maltrato trae consigo duras consecuencias para las víctimas, los victimarios y también para los testigos, ya que no debe entenderse como un conflicto entre dos individuos, sino como una totalidad, integrada por un triángulo que incluye a los espectadores, además. Estos testigos no se reducen a los presentes en el hecho, ya que envuelve a toda la sociedad y sus valores. Los espectadores son los que justamente le otorgan el poder al agresor. Por lo tanto, el abordaje de esta problemática tiene que realizarse desde una perspectiva de un todo, multidisciplinario y sistémico, involucrando a la institución educativa por completo, desde docentes, administrativos, estudiantes, familia, etcétera. Estos pueden ser justamente foco de intervenciones.
Claro.
Además, los prestadores de salud y principalmente los pediatras, que son los que, bueno, los que tratan a más que nada a niños y adolescentes, son parte de este sistema y su rol sería lo que es la pesquisa de víctimas y acosadores, además de educar, como tú decías, con su sensibilización a los espectadores, aconsejar a los padres y o cuidadores a intervenir en la legislación.
Claro. Sin duda que ese rol es fundamental y es en el que, en la otra pata, ¿no?, en la que se tiene que trabajar tan intensamente para combatir este problema. Vanessa, más allá de estas líneas generales que vos venías dando, ¿no?, de en qué consiste el bullying, capaz que un poco más al hueso, ¿no?, de la pregunta, ¿cuál es la prevalencia de esto, ¿no?
Bien. Bueno, en principio, Es un comportamiento agresivo que involucra tres aspectos. El primero es el desbalance de poder que se ejerce de manera intimidatoria al más débil, o sea que este niño o adolescente va a ser elegido, no es que no va a ser por azar, con la premeditada intención de hacerle daño y que se repita, se perpetúe en el tiempo. La forma de maltrato puede ser verbal o física, como también de gestos no verbales. Puede ser relacional, daño a una relación social a través de la exclusión social, el difundir rumores o hacer que sea otro el que apabulle a la víctima. Actualmente se ha sumado, bueno, con el avance de la tecnología, lo que es el ciberbullying, haciendo referencia al maltrato que se ejerce bajo anonimato por internet, mediante redes sociales, enviando mensajes ofensivos o intimidatorios. La prevalencia va a depender de la repetición de los incidentes y de la definición de este fenómeno. Es decir, si se considera que un episodio de acoso alcanza para realizar un diagnóstico. En ese caso, el bullying crece en la estadística. En cuanto a las edades, mayormente los casos están entre cuarto y sexto grado de primaria. Lo que tiene que ver con el género, los niños victimizan más que las niñas y usan más de agresión directa, verbal y física. Las nenas utilizan la agresión indirecta, relacional, como yo decía, difundiendo rumores o haciendo exclusión social. Con respecto al lugar de acoso donde sucede este fenómeno, generalmente es en el patio de la escuela o el colegio o en un sitio no supervisado por adultos en donde suceden los maltratos físicos. En la clase ocurren los insultos más bien verbales. Se relaciona con maltrato entre pares, el que existan padres poco cálidos, distantes, sobreprotectores también, familias poco cohesionadas, donde, bueno, donde estén presentes lo que son los castigos inconscientes, castigos físicos, padres violentos, victimización entre hermanos, y se han visto también casos de, bueno, de donde hay un padre que haya tenido historia de acoso.
Claro.
Básicamente va por ahí.
Sí, queda clarísimo y está bueno para detallarlo bien. ¿Qué características, pienso, ¿no? Un poco escuchando esto que vos decías recién, ¿qué características tienen los involucrados, ¿no? Y por qué no las consecuencias también, ¿no?
Bien, de este flagelo, sí.
Sí.
Bueno, en principio las víctimas son vistas como sensibles, inseguras, poco asertivas, más débiles corporalmente, con pocos amigos y pocas habilidades sociales. Generalmente son buenos estudiantes, pero bueno, como consecuencia del maltrato sufren de depresión, ansiedad, aparece el ausentismo escolar, el no querer ir a clases, bajan el rendimiento, por ende, problemas físicos de salud. Y si el maltrato se extiende, pueden surgir, como tú decías, incluso hasta hechos no trágicos, ideas suicidas. Esto es beneficiado por el aumento de poder del victimario y la soledad que siente el acosado, quien se cree culpable y merecedor de lo que le pasa, generándose así un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. En la etapa adulta existe un desajuste psicosocial mayor. En cuanto a los agresores, bueno, son más fuertes físicamente que sus compañeros, impulsivos, dominantes, no respetan las reglas, son más transgresores, presentan más tolerancia a la frustración, buena autoestima, son desafiantes, crean problemas donde no existen, son problemáticos, tienen actitud positiva hacia la violencia, falta de empatía, bueno, no se arrepienten de sus actos. Generalmente logran sus objetivos mejorando su imagen en el grupo que lo favorece. Presentan también una baja en el rendimiento escolar y ya en la adolescencia pueden aparecer hechos de vandalismo, uso de sustancias, robos, porte de armas, etcétera. También aparece la figura de las víctimas victimarios, ¿no? En esos casos bueno, de que el chico es víctima y victimario a la vez. Que en estos casos, bueno, suelen ser personas hiperactivas, con déficit atencional, también impulsivas, de manera que regresan la agresión, tienden a agredir a niños menores que ellos, es como que repiten, ¿no? Lo que les hacen a ellos lo hacen con niños menores. Son los que más problemas académicos y de salud presentan, tienen conflictos de relación con sus pares y en la adolescencia consumen más alcohol y tabaco. Después, bueno, por último, los testigos son los espectadores del acoso, del acosador. Este va a estar inhibido o incitado justamente por estos. Es por eso que existen programas de prevención para que los testigos tengan un papel preventivo, justamente. Ya que, bueno, hay estudios que dicen que dentro de este grupo va a haber quienes traten de ayudar al agredido, aunque lamentablemente la mayoría no va a intentar intervenir, ya sea porque considera que no es de su incumbencia o porque sintieron que deberían hacerlo, pero finalmente no lo hicieron, seguramente por miedo a ser ellos también agredidos. Y bueno, en definitiva habría que trabajar en cambiar esa intención para que pase a ser conducta. El personal de la institución también es espectador. Según estudiantes, los docentes o maestros no siempre intervendrían en situaciones de maltrato. Para los espectadores, las consecuencias son fortalecer el individualismo, la desensibilización ante el dolor ajeno, bueno, la apatía, y el valorar como respetable el maltrato.
Vanessa, estaba escuchando esto que vos comentabas y en base también un poco a esa introducción general que hacías, ¿no? Del tema, pensando en tu profesión como psicóloga, la pregunta que me parece que también es pertinente hacer es la siguiente, ¿no? ¿Qué intervenciones se pueden llegar a hacer, ¿no? Y particularmente, ¿qué resultados dan esas intervenciones a la hora de trabajar en lo más importante de todo esto, que es prevenir el daño
Sin
que
duda.
genera este tipo de acoso, que es escolar y que a veces se traslada también al liceo, ¿no?
Sí, sin duda.
Y
Bien,
a veces en el liceo es
en
más
cuanto
peligroso todavía.
sí, tal cual. En cuanto a lo que son las intervenciones curriculares, son creadas justamente para generar una actitud antiagresión en el salón de clases y bueno, y acompañar a los niños en el desarrollo de habilidades para la solución de problemas, grupos de debate, videos, en fin. Se promueve tomar conciencia del bullying entre los alumnos y la adquisición de valores prosociales, como la tolerancia por las diferencias, etcétera. El maltrato entre pares es un proceso sistémico grupal y un fenómeno sociocultural. Por lo tanto, no es probable que una intervención en un nivel solo tenga algún tipo de resultado. Después, también tenemos lo que son las intervenciones individuales, de entrenamiento de habilidades sociales, que consisten en cambios cognitivos y de conducta. Los resultados más favorables han sido en las víctimas menores. Siempre digamos, cuanto más temprano se comienza a trabajar, los resultados van a ser mejor. Después, lo que son las intervenciones integrales, como un todo, que son multidisciplinarias y se hacen en diferentes niveles en la organización de la institución. Tratan de influir con diferentes actividades en el ambiente institucional por completo. El éxito de este enfoque insinúa que hay elementos externos a la persona y que están asociados con procesos de interacciones sociales. La implementación varía, al igual que su efectividad. Inclusive en algunos lugares ha llegado a tener consecuencias negativas. El triunfo dependerá de la duración del programa y de la preparación y del compromiso de los docentes y las autoridades del instituto. Dentro de estas intervenciones multidisciplinarias se encuentran las tutorías entre pares o por un adulto, que bueno, esto sí ha dado buenos resultados. La idea es, bueno, es hacer de la institución un sitio seguro para que el testigo actúe de la manera, digamos, adecuada. Porque bueno, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el testigo actúa de la manera que lo hace? Y bueno, y el rol de espectador es activo. Bueno, este puede hacer lo siguiente: desde apoyar directamente a la víctima por una razón moral, por empatía o por preocupación por el resto y también por reciprocidad, o también puede ayudar indirectamente a la víctima comunicando a un docente la situación. También, bueno, puede ignorar la situación porque, como yo decía anteriormente, cree que el agredido tiene la culpa o porque el espectáculo es bueno, es entretenido.
Claro.
Y bueno, y también, por último, puede apoyar al acosador, ya sea por admiración al acosador o porque el acosado cree que, bueno, que el acosado lo merece. La presión de los pares, bueno, es un componente importante, sobre todo, bueno, en la adolescencia. La actitud no cambia solo porque los padres o los profesores lo digan. Así que lo relevante es que el niño, que una vez ha actuado como espectador, que ayuda a la víctima, probablemente lo siga haciendo. Eso es un buen dato que tenemos. Y bueno, y una herramienta para motivar a los testigos sería exponer en clase un video o imágenes, eso se usa mucho, donde se ve a espectadores observando a un niño que está siendo maltratado y debatir qué es lo que a ellos les genera, qué harían y por qué, o sea, cómo impacta, ¿no?, esa imagen. Y también, nuevamente, los mejores resultados se dan en los niños más pequeños.
Estaba pensando también, en base a la pregunta anterior que vos estabas contestando ahora, ¿no?, sobre el trabajo de prevención, de intervención en esta situación. Vos mencionabas a los prestadores de salud, ¿no?
Sí,
¿Qué,
sí.
¿Qué papel juegan en definitiva en todo este proceso, Vanessa?
Sí, bueno, como yo decía al principio, los pediatras pueden fomentar un hogar en donde, bueno, los padres sean el modelo de respeto, consideración y afecto para su familia y para individuos que no formen parte de ella. Que se eduque al niño para proceder socialmente por causas objetivas y no por miedo al ridículo o a la venganza. A tolerar la diversidad, a manejar el estrés y la rabia, bueno, en definitiva, a tener límites. Los centros de salud tienen que indagar acerca de este fenómeno, este flagelo. Y en caso de que pesquisen a un acosador o acosado, hacer, bueno, la evaluación psiquiátrica pertinente y aconsejar a la familia. Existen signos de victimización que el pediatra puede llegar a pesquisar, como ser el niño o adolescente que vuelve de la institución con pertenencias estropeadas o sin ellas, con presencia de heridas, muchas veces presentan dolores abdominales y de cabeza, o bueno, o síntomas que son vagos, digamos, imprecisos. Pueden presentar obesidad, problemas para dormir, o pesadillas, estar, bueno, como callado, silencioso y pasivo. Digamos que hay cambios en el niño que se pueden notar desde las diferentes partes. También hay preguntas que se pueden hacer a los padres y al niño. Y bueno, y si no se pesquisa a un agresor o a una víctima, seguramente se va a pesquisar a un testigo. Y ahí, bueno, es el momento de hacer educación y prevención.
Claro.
Que también hay preguntas para eso. Que el espectador sepa que apoyar al agredido no equivale a una pelea física, eso es importante. Una manera de ayudar al acosado, es dándole amistad, porque bueno, justamente la idea es esa, no es fomentar la violencia, no es que bueno, que no, el ayudar no quiere decir que bueno, que se meta, ¿no?, en la pelea, sino que bueno, que pueda ayudar desde otro lugar.
Sí, con
que
otras
comunique,
herramientas, ¿no?, que no implica ir
exacto,
a separar o a
la
meterse,
violencia,
claro.
Ni física ni verbal, claro, que comunique la situación a un mayor, que no se trata de acusar, que su actividad ayudará a los individuos en el presente y en el futuro, previniendo problemas psicológicos, decirle que el solo hecho de estar presente en el episodio, invalidando el suceso, le quita poder al acosador. Además, hay que hacer concretos para indicarles a los testigos, por ejemplo, cambiar de escena a la víctima y al agresor, sacarle al agresor la audiencia, porque ellos como que, bueno, montan, ¿no?, como un espectáculo. No decir afirmaciones que afecten la dignidad de las personas, ni participar en rumores, y involucrarse en actividades anti-bullying u otras de servicio a los demás. Ser modelo integrador de la diversidad, dirigirse en términos positivos a la autoridad. Más o menos, bueno, eso sería un poco lo que se puede hacer
que se puede hacer desde allí.
Para educar en prevención.
Sin duda.
Sí, claro.
Me quedan millones de preguntas, ¿no? Pero
sí, es un tema muy amplio también.
No, es que es un tema muy amplio. Además, yo te lo había comentado a ti, inclusive fuera del aire, ¿no? Es muy interesante el hilo conductor, ¿no?, con el que más o menos has ido planteando en el programa una cantidad de temas que son, que están tan al lado de cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, y es tan importante, ¿no?, cuidar al otro, ser respetuoso de la otra persona, respetarse a uno mismo, y esos equilibrios, evidentemente que todos los días, ¿no?, cuando nos vamos a acostar, si uno pasa raya, en algo se equivocó, algo lo puede hacer mejor, pero también en otro montón de cosas, si haces el ejercicio para con vos mismo, le vas a embocar y te vas a sentir mejor persona y mejor persona para con los demás, no solamente con vos, ¿no? Pero me parece que...
Claro, eso se trata.
Se trata de eso, claro, pero me parece que estaría bueno, simplemente desde tu arista profesional, como psicóloga, también como mujer, me imagino que este tema lo abordarás mucho, por ejemplo, con madres. ¿Qué consejos se le pueden dar justamente a los familiares de la víctima, ¿no?, por decirlo en términos concretos, de la víctima de este flagelo, Vanessa?
Sí, bueno, a la familia del acosado hay que explicarle detalladamente el fenómeno, la ignorancia que puede haber al respecto o del hecho puntual en las instituciones y la tendencia a la persistencia. Por eso no hay que permitir que exista una espontánea evolución, sino actuar en el aquí y ahora. Es importante no proceder de manera precipitada e individual. Los padres tienen que recopilar los datos exactos, o sea, no pueden ir con datos así imprecisos, vagos, y con toda esa información contactarse con las autoridades de la institución. Hay que tratar de que la autoridad cite a los individuos implicados y sus padres por separado. La solución no es con los padres del acosador ni con el acosador mismo. Inmediatamente hay que contener a la víctima, hacerle saber que no es culpable de lo que le sucede y que la institución educativa tiene que asegurarle que eso dejará de suceder y chequear que efectivamente así sea, que le dé garantías y tranquilidad, que se dé cuenta que la apariencia de la apariencia de inseguridad del maltrato, de manera que es positivo mostrar seguridad, entre otras cosas, educar una actitud asertiva en el lenguaje verbal y no verbal. Para eso van a ayudar los talleres de teatro, la actividad física, que ande acompañado. No se aconseja que la víctima accione con agresión. Existen acciones y técnicas y actividades para indicarle a la víctima al respecto, y bueno, la autoridad de la institución al acosador tiene que decirle que lo que hace es incorrecto, que no se va a tolerar y que existirán consecuencias si permanece. Bueno, se solicita incluir a los padres, tener una charla con ellos, intentar conocer el motivo, si es por imitación de modelos, por presión de los pares, por reacción ante una situación personal o porque en definitiva no tiene claro que lo que hace es incorrecto, que está mal.
Claro, claro.
Básicamente eso.
Vanessa, yo te quiero agradecer mucho realmente, como siempre, esta presentación, esta síntesis.
Igualmente.
Del tema. Y además, como digo siempre, ¿no? La sensibilidad para aportar detalles que puedan ser realmente en lo práctico, ¿no? Bien captables por quienes están del otro lado para tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Porque en la medida que justamente logremos hacer las cosas mejor, vamos a avanzar como personas, como individuos, como sociedad, y vamos a evolucionar realmente en cosas que no deberían seguir pasando y siguen pasando, ¿no? Entonces me parece que...
Sí, lamentablemente.
Exacto, exacto. Y me parece que va por ahí, porque acá ganamos todos. Y esto también habla... O sea, una persona que hoy es un niño, una niña, un adolescente, y que pasa por este tipo de situaciones... va a ser otro tipo de adulto. Si las puede evitar o las puede prevenir o las puede sortear con determinadas herramientas, también va a ser otra clase de adulto, ¿no? Y me parece
sin
que ahí...
Sin duda, va a repercutir en el adulto, por supuesto.
Absolutamente, absolutamente.
Sí.
Vanessa,
sí, claro,
te quiero...
Es algo que deja
sí.
Marcas.
No, que deja marcas y muy fuertes, sin lugar a dudas, sin lugar a
sí,
dudas.
Sí, y algo que siempre existió, solo que bueno, también un poco como tú decías, ahora se visibiliza más, se habla más, está más presente, no se naturaliza,
claro.
Y bueno, y se le puso y se le puso un nombre, por decirlo de alguna manera,
claro.
Un término, pero bueno, es algo que siempre puede haber ido cambiando, como ahora con el ciberbullying, pero siempre existió.
Sin siempre duda, siempre lamentablemente siempre existió, ¿no? Y creo que esa es como la gran como la gran conclusión que uno se queda, ¿no? Así que yo te quiero agradecer porque el hecho de que siempre haya existido no quiere decir que haya que tratar de poner toda la fuerza de la difusión a través de los medios de comunicación para seguir visibilizando, para seguir martillando contra el clavo y de esa manera dejar cada vez más expuesto este tipo de situaciones, de abusos, como hemos expuesto otros contigo acá en el programa también. Te mando el abrazo fuerte y claro de siempre y la seguimos en unos días, ¿te parece?
Perfecto. Por último, quería recomendar, porque bueno, también pensando un poco en esta columna, recordé, para los que bueno también les interesa este tema, una serie que está en Netflix, Control Z se llama, es mexicana, en donde se puede ver, está muy representado lo que es el bullying en la adolescencia, en este caso, varios casos, pero más que nada un caso puntual, y la verdad la recomiendo porque está muy interesante para reflexionar.
Bien. Control Z.
Control Z.
Control Z, bien.
Pensar al respeto.
Bien.
Sí.
Muy bien, está bueno, sí, no la tenía en el radar. Me parece que está bueno como una propuesta para ver en la casa, en familia, sacar conclusiones y a veces utilizar también, ¿no?, la excusa de, por ejemplo, de una serie para disparar un tema
Juntarse.
y juntarse un poquito
También.
y hablar, ¿no? Algo que a mí me obsesiona, tal vez porque a mí me pagan por hablar,
No,
pero me
pero
parece
hay
que
que
es
hablar de estos temas,
fundamental,
sin duda.
claro, que es de estos y de tantos temas, ¿no? Yo creo que
Y educar,
hay un gran
educar.
debe, sí, y educar, ¿no? Porque eso es
Sí,
una.
es educar para prevenir. Es
Totalmente.
así.
Hay un gran debe en la sociedad, en las familias, muchas veces en las parejas, de hablar, pero hablar en serio, ¿no? Que no es esto que estamos haciendo nosotros, que salir al aire, sino hablar, hincarle el
Sí,
diente
estar
a un tema y
atento.
estar atento,
Y
¿no?
estar atento a, como yo decía, ¿no? A ciertos signos, síntomas que bueno, que a veces digo, uno los puede negar, pero están claros, o sea, que de alguna manera ese niño, ese adolescente, si uno está atento y como tú decís, se habla, está presente, lo va a manifestar de alguna manera y el adulto puede indagar o incluso lo puede notar sin llegar a tener que preguntar muchas veces.
Sin duda. Vanessa, la seguimos en unos días, ¿te parece?
Perfecto, bueno, muchas gracias.